Bueno, chicos, hoy hemos cambiado nuestro set, hemos cambiado nuestro plató.
Sí, pero no hemos abandonado nuestro buen vino y nuestra buena conversación, porque hoy vamos a tocar a un director interesantísimo. Y creo que vamos a hacer un episodio realmente espectacular por lo interesante de la temática y por lo fantástico que es este cine fundacional del que vamos a hablar, dirigido por Alexander Dovchenko. Y con esto, pues, doy paso la palabra a Pedro para que nos ponga un poco en situación de quién fue Alexander Dovchenko, figura importantísima en el cine soviético y mundial. Y bueno, Pedro, cuéntanos.
Alexander Dovchenko fue un director ucraniano. Es un director bastante olvidado y muy en el ostracismo. Nosotros particularmente pensamos que merece estar dentro del cuarteto de lujo, ¿no? Que sería Tsiga Bertov, Sfir Sub, Pulovkin y Sergei Eisenstein. Es un director tremendamente vanguardista. Él era además un artista completo. Él pintaba, dibujaba, escribía, era poeta también. Es interesante analizar un poco el contexto en el que él lleva a cabo su cine. Estamos hablando del contexto del cine soviético. Es decir, la URSS acaban de derrotar a los zares con la Revolución Rusa y se produce ahí una especie de revolución artística en general y cinematográfica en particular, sobre todo con la figura más visible que yo creo que es Eisenstein, ¿no?
Hay que recordar que estamos hablando de los inicios del cine.
Sí, es cine fundacional.
Entonces, claro, esto, los políticos al principio quizás no captaron muy bien el cine como instrumento mediático de manipulación y de enviar mensajes a las masas, aunque enseguida ya le cogieron el...
Sí, le cogieron el gustillo.
Efectivamente.
Sí. Hay que recordar aquí también que después de la Primera Guerra Mundial, Ucrania emergió brevemente como nación, del 17 al 19 más o menos, y ahí se generó lo que se llamó un renacimiento cultural.
Ciertamente, la verdad es que Ucrania, en aquel momento, sobre todo del nacimiento de la Unión Soviética a finales de 1922, fue considerada una de las hermanas pequeñas del nuevo Estado soviético. Por tanto, Ucrania y los ucranianos eran vistos como los hermanos menores de los rusos y Stalin, porque estamos ya hablando de los años 25, 26, 27, con el comienzo de los planes quinquenales, él lo que quiere, sobre todo, es que Ucrania vaya formando parte del engranaje de la Unión Soviética. Me refiero a que las grandes fuentes de riqueza, como los cereales, las fuentes de materias primas, pasasen a manos de la colectivización del poder comunista. Por tanto, eso es muy importante destacar. También es cierto que los ucranianos, desde un principio, no quisieron libremente formar parte de la Unión Soviética. Ucrania, aunque la mayoría del campesinado era proclive a las reformas agrarias, pero no aceptaba la colectivización comunista. Por tanto, ellos creían en una Unión Soviética, sí. Ellos aspiraban a formar parte de un macroestado soviético, pero desde el respeto a su singularidad cultural.
Efectivamente. Y esto se muestra de manera muy precisa por Alexander Dovchenko en la trilogía absolutamente colosal y descomunal que vamos a comentar hoy, que es la trilogía de Ucrania.
Con la primera película de esta trilogía, rodada en 1928. Hay que recordar que estas tres películas se rodaron en tan solo 3 años. Y decir también que prácticamente eran las primeras películas que rodaba Alexander Dovchenko. un modesto maestro de escuela que había salido del analfabetismo gracias a la influencia de su abuelo. Así que estamos ante un, digamos, se podría decir, un artista emergente desplegando toda su creatividad en un arte completamente nuevo como era el cine, ¿no? Estamos asistiendo, como dice Pedro, a la fundación del cine y al establecimiento de las bases del mismo. Y esto es otro de los puntos súper interesantes de este director de cine ucraniano. Cernígora es, como digo, la primera de las partes y es una película de un marcado carácter histórico. Esta película, sobre todo, destacar esto. Cernígora es histórica. Luego tenemos a Arsenal en el año 1929, que tiene un carácter marcadamente antibelicista totalmente. Luego hablaremos tranquilamente de esta cuestión porque es controvertida según la narrativa, el modo del montaje y la narrativa del director. Y en la tercera parte, en tierra, Zemlya, pues es una película que el fundamento es el de la colectivización en la emergente nación soviética. Con este pequeño encuadre de lo que son las tres películas y la temática de cada una de ellas, pues vamos a empezar hablando de Cernígora. Que bueno, Pedro, ¿qué te parece cómo comienza la película?
Sí, sí, Cernígora es una obra de arte, diría yo, porque yo creo que supera por algún momento lo puramente fílmico, ¿no? Él juega aquí con el encuadre pictoricista, con el naturalismo, que siempre va a ser, yo creo, muy característico de su cine, ¿no? El cine de Dobzhenko siempre tiene un punto muy naturalista, muy panteísta también y profundamente poético. Y yo creo que esto en Cernígora se muestra claramente. Como tú decías, tiene un carácter profundamente histórico. Yo iría un poco más allá. Yo creo que Cernígora es un estudio etnológico al más puro sentido foucaultiano, ¿vale? Como Foucault lo expresaba en Las palabras y las cosas, que esa etnología que tiene que ver con lo oscuro, con lo religioso, con lo que no se puede a veces explicar, con la memoria onírica, ¿no? Y yo creo que todo esto lo tiene Cernígora, con esas imágenes líricas, poéticas, verdaderamente apabullantes.
Sí, de hecho, es que te iba a comentar, incluso antes de haberse inventado el género, Alexander Dovchenko filma la primera película de género fantástico de la historia. Sí. Hay una escena en la que sale un brujo de una cripta y lanza un hechizo, que es como una especie de bomba de humo, y todos quedan durmiendo al instante. No es que sea una película de fantasía y tal, pero...
Bueno, pero lo tiene.
Pero introduce, como tú muy bien estás diciendo, todos esos elementos del onírico, del otro mundo, de ultratumba, los antepasados, las tradiciones...
Y hay que recordar que Dovchenko se formó en la escuela del expresionismo alemán, lo cual conecta perfectamente con esta escena que menciona Juanjo del principio de la película, que es fascinante, en el que aparece una especie de demonio del bosque bastante oscuro. Y tiene una cierta reminiscencia a Doctor Caligari y a Nosferatu, ¿no? En algunos planos, me pareció.
Se ve claramente la influencia de los estudios que él realizó en Alemania bajo la corriente del expresionismo alemán. Y esto se ve en esta película claramente. También, como decías, es muy remarcable todo el aspecto de demostrarnos la naturaleza en todo su esplendor. Él nos muestra orgulloso su país con esos campos de trigo, como el viento mece los trigales. Pone énfasis en ello a lo largo de estas tres
películas. A lo largo de las tres, pero yo creo efectivamente que esta tiene un espíritu muy nacionalista.
Porque en aquel momento, sobre todo, la cuestión nacionalista en la incipiente URSS era visto como una invención burguesa, por tanto contrarrevolucionaria y contraria al espíritu de la fundación de la Unión Soviética, que era una patria de obreros, campesinos y trabajadores. Por tanto, reflejar ese nacionalismo del campesinado podía chirriar. Por tanto, como bien ha comentado Pedro, era expresarlo desde el campo onírico la mejor forma de que pudiese pasar la censura. Porque estamos hablando de que en la Unión Soviética había censura.
Y de hecho Dovchenko tuvo bastantes problemas, en particular con esta trilogía. De hecho, después de hacer Tierra, su carrera fue en claro declive. ¿Qué te parece, Tai, esa primera escena en la que el abuelo se encuentra con estos rebeldes, ¿no? Uh-huh. Con estos rebeldes ucranianos que se llamaban Haidamaki, del siglo XVIII que estaban en contra de la nobleza polaca y lituana. Porque claro, es curioso cómo Ucrania siempre ha vivido bajo el yugo de otros imperios, ¿no?
Correcto. Polonia, Lituania, el Imperio Austrohúngaro. Ucrania ha mirado hacia dos mundos. El mundo de Oriente, me refiero a Rusia, y el mundo occidental, que es Centro Europa. Por tanto, Ucrania es...
Bueno, perdona que te interrumpa. Etimológicamente, Ucrania significa tierra fronteriza.
Es un pueblo que ha cabalgado entre dos mundos distintos, pero que les une un hilo conductor, un hilo de unión, que es la religión. Eso sí que desde sus orígenes se mantuvo la defensa de la religión ortodoxa como cemento unificador del país. Por contra, la lengua y la cultura estuvo más represaliada por Polonia y por Lituania y por Austro-Hungría que por, digamos, el Imperio zarista. El Imperio zarista, digamos, que concedió más libertad a la expresión cultural y lingüística del ucraniano, porque es lengua hermana del ruso, y en cambio, en el Imperio Austrohúngaro, las regiones que en el siglo XVIII quedaron bajo la influencia de dicho imperio, el alemán era la lengua nacional. Por tanto, Austro-Hungría tenía un mosaico de naciones independientes, era el alemán la lengua nacional.
Y además, esto que estás comentando se ve clarísimamente en la película, cuando el líder de este grupo tribal que has mencionado antes, Pedro, le dice, ¿has visto algún polaco? ¿Has cazado algún polaco?
Claro, claro.
Y dice, sí, dice, sí, están por aquí.
Están
saqueando las tumbas y luego a continuación se ve la escena que comentas disparando a los árboles y... Bueno. Y cazando polacos.
Esa escena es delirante porque se pone a disparar sin mirar.
Sin mirar hacia atrás. Totalmente.
Es rarísima esa escena.
Sí, sí, sí.
Es como una especie de no quiero matarlos, pero los mato, no sé a dónde apunto.
Muy ambiguo.
A lo mejor el espíritu maligno me guía, no lo sé. Es una escena
y aparte que muy rara. También, yo creo que por parte del director es un pequeño guiño a lo que habéis comentado antes, al antibelicismo. Porque el propio protagonista de esa acción no quiere herir, no quiere matar a nadie. Entonces, él solamente quiere defender su tierra, el tesoro de Ucrania, y que le dejen en paz.
Y bueno, y aparte de los polacos, como también se ve muy bien reflejado en la película, se ven a los alemanes también como invasores de Ucrania, más adelante en la película. Pero volviendo al principio de la misma, la narrativa, lo que va sucediendo en la película es que el abuelo, que es guardián del tesoro, se convierte en un personaje atemporal y va enseñándole a sus dos nietos, a Pablo y a Timoshka, les va enseñando y les va contando la historia del tesoro de Ucrania para hacerlos conscientes, imagino que de las tradiciones de su tierra, las costumbres, la riqueza de su país.
Claro, claro, el tesoro es una metáfora de todo eso, claro.
Efectivamente, el tesoro es la propia Ucrania.
Eso, efectivamente.
A mi entender.
Yo estoy con vosotros, yo creo que el tesoro es... la esencia nacional ucraniana.
Sí.
Y el director...
Una esencia nacional que está siempre en tela de juicio precisamente por vivir geográficamente en ese terreno tan fronterizo y rodeada, como bien ha dicho antes Tai, de una cantidad de imperios permanentemente al
y que esa, acecho, ¿no? Digamos, identidad nacional ucraniana sea luego absorbida por la URSS, por, digamos, la conciencia plurinacional soviética que adopta esa identidad nacional como una más de la Unión Soviética con ánimo fraternal.
Esto que tú acabas de decir y lo que anteriormente habéis comentado de la escena que están matando polacos pero no los quieren matar, parece como que te tengo que matar porque estoy defendiendo lo mío. También sucede en la escena de los alemanes invadiendo cuando hay una escena en la que le dan la mano a un soldado alemán.
Uh-huh.
O sea, eso es completamente o antibelicista o completamente como si somos hermanos, ¿por qué tenemos que matarnos?
Una actitud claramente pacifista, claramente de fraternidad. Y eso puede enlazar con el sentimiento fraternal soviético. Es decir, que por encima de las identidades nacionales está la unión de los camaradas, de los obreros, de los campesinos, de los trabajadores... de todo el mundo.
Esa es la ambigüedad con la que siempre juega Dovzhenko. Porque él, para, como habéis dicho antes, para tratar de saltar por encima de la censura, el tener que jugar mucho con esta ambigüedad. Entonces, estos sentimientos que muestra de camaradería, de universalidad, claro, esto efectivamente tiene una connotación muy soviética, ¿no? Muy sí, comunista.
Muy comunista, una cosmo...
Una cosmovisión.
Una cosmovisión y un sí, cosmopolitismo sovietizante.
Un internacionalismo.
Un internacionalismo,
sí, correcto. Lenin llevaría luego a más allá y luego Trotsky, etc. Sí. ¿Qué os parece esta dicotomía, también un poco bíblica, de Caín y Abel, podríamos hacer un paralelismo, entre los dos nietos, ¿no? Entre Pablo y Dimosca, ¿no? Como Pablo es más idealista, ¿no? Más soñador, tiene ese ímpetu nacionalista ucraniano, y como Timoshka es el prototipo bolchevique, ¿no? El prototipo soviético, trabajador, impertérrito, prácticamente un robot, ¿no?
Sí, además se le ve como Timoshka asiste a la universidad o estudia y se vuelve una persona más formal. Se convierte, como tú dices, en el ideal soviético revolucionario, que lo veremos luego en la siguiente película, esto ya elevado al máximo, ¿no?
Sí, a forma de mito casi, ¿no?
Correcto.
Sí. Y si os dais cuenta, también Mosca es, digamos, la personificación de la madurez soviética.
Eso es.
Frente sí, a su hermano, que simboliza la inmadurez, el sentimiento, si me permitís la expresión, infantil de la nación ucraniana incipiente. En cambio, Timoshka es la personificación, nunca mejor dicho, del ideal soviético. Es decir, tu identidad nacional va a ser absorbida en la identidad plurinacional de la Unión Soviética. Y va a haber ese lado fraternal que va a ser lo que nos va a unir respecto al resto de naciones del planeta.
Y fíjate que esto es una de las cuestiones que a mí, al visionar las películas de nuevo, más me resulta contradictorio, porque si, como bien dices, y es así, Timoshka es presentado como el ideal del revolucionario soviético, él en todo momento dice, varias escenas de las películas dice, ¿tú qué eres tal? Y dice, un obrero ucraniano.
Sí, 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 sí.
Soy un obrero ucraniano.
Sí, sí.
Entonces se presenta como el ideal soviético revolucionario, pero sin embargo
sí,
es una... ucraniano. Es,
yo
es,
creo que aquí Dovzhenko...
Eso despista mucho, ¿no?
Claro, hay que recordar que Dovzhenko...
Esa ambigüedad...
Eso es. Y Dovzhenko era un tipo muy vanguardista. Él había... Bueno, aquí hablaremos luego de una escena dadaísta, una escena verdaderamente delirante donde se simula un suicidio, bueno, una cosa verdaderamente loca. En París creo que se va, ¿no? Pablo, me parece que es. Pero es verdad cómo él juega con esas imágenes especulares, ¿no? Con ese tema de soy un obrero ucraniano, efectivamente, un trabajador ucraniano, frente a ti, que no dejas de ser otro trabajador soviético. Entonces él juega siempre con esta ambivalencia, como diciendo, pero si al final somos lo mismo, ¿no?
Correcto. Y además, por ejemplo, la escena en la que lo reclutan y él no quiere ser reclutado, no firma la hoja de reclutamiento, y luego el oficial que estáis reclutando le dice a otro personaje que por ahí, oye, échale un ojo a este que no, y de hecho lo mandan, pero, y lo mandan fusilar.
Sí, pero nadie se atreve, ¿eh?
Lo que pasa es que le da el infarto al general.
Nadie se atreve, es como un tipo ahí, no sé, es como una especie de diablo,
sí,
no sé, una cosa extraña.
Sí, es decir,
cae un tipo que lleva la maldición, ¿no? De tipo que cara sobre ti, ¿no?
Correcto. Siguiendo con el hilo conductor de la película, que yo pienso que es el abuelo...
El abuelo, digamos que es el narrador de una novela típicamente clásica, ¿no?
Correcto. Vemos cómo introduce la figura de Roxana, se remonta a los orígenes de la nación con las invasiones vikingas, con la tribu de los Rus, normandas, que fundaron fundacionalmente Kiev en el 882. Y todo esto queda representado en la fantástica escena esta de planos superpuestos, que me recuerda mucho a Old Boy, con la escena del ascensor saliendo la gente sí, con el hacha.
Las espadas, las decapitaciones. Espadas. Unas decapitaciones hiperteatralizadas,
sí,
¿no?
Sí.
Pero que quedan muy bien en la película. Porque, claro, como la escena es de un simbolismo expresionista onírico tan potente, sí, pues no te choca tampoco que esté tan sobreactuada, digamos.
Y aparte que también el hecho de las decapitaciones, ¿qué os parece a vosotros? ¿Qué quiere ahí el director demostrar con esa decapitación onírica?
Yo creo lo que quiere dejar claro Dovchenko es que es la victoria del pueblo ucraniano frente a las invasiones bárbaras del pasado.
Yo estoy contigo.
Aunque es un poco contradictorio, porque pensad que quien fundó la nación ucraniana fueron normandos, una tribu normanda vikinga, vamos.
También, utilizando otro paralelismo con España, es una tierra donde incluso los mongoles también formaron parte, arrasaron.
Sí.
Luego después, como bien ha dicho Juanjo, anteriormente los cosacos, luego después los rusos, luego después los polacos, luego después los lituanos. Es decir, una tierra que le ha costado demostrar su identidad nacional,
sí,
y es el director el que, sí, a través de la expresión onírica, quiere resaltar.
Claro.
Es decir, nosotros tenemos nuestra identidad y queremos proyectarla dentro de la fraternal Unión de República
Soviética. Pero como hemos dicho al principio, es una identidad cuasi mágica, que cae en esta etnología que mostraba Foucault.
Esta imagen onírica que representa ahí el abuelo luchando contra los vikingos es un poco ahí confuso, porque hay que pensar lo que estáis diciendo, ¿no? Que en el siglo XIII el país sufrió una invasión por parte de los mongoles. Entonces, a veces, pues no sabes contra quién estás luchando. Lo que está claro es que son bárbaros que...
Hombre, yo creo que en la primera toma...
Pero a su vez, quien fundó su propia nación también fueron extranjeros, ¿no? Sí, sí.
Hombre, yo creo que en la primera toma, Roxana y el pueblo son como invadidos por turcos y vikingos. Porque esa especie de barco... Yo
creo que es un barco vikingo.
Es una cosa rarísima. Es una cosa anacrónica que ahí mete los vikingos, que claro, porque claro, los vikingos son anteriores a los... Y luego yo creo que son los tártaros, precisamente de Crimea.
De Crimea, correcto.
Muy en boga hoy en día.
Correcto, que es la parte oriental.
Claro, de Crimea.
Y rusófona.
Entonces, los tártaros de Crimea la venden a un sultán, que yo imagino que sería del Imperio Otomano, ¿no? Porque claro, aquí Dovchenko no explica nada. Hay que buscar tú.
Aquí lo que pasa es que es un mosaico. Tenemos unas piezas... Y entonces son puzzles, y él lo que propone es que el propio espectador, con esas piezas del puzzle, las vaya colocando, digamos, dentro de su conciencia, y vaya entendiendo que es una fusión de razas, una fusión de pueblos, una fusión de cultura la que ha creado Ucrania. Y como bien has dicho vosotros, zona fronteriza, es decir, una identidad nacional soberana y marcada en zona fronteriza, pues la verdad que es una contradicción.
Efectivamente.
Y además,
sobre todo cuando está rodeado de tanto imperio.
Tanto imperio.
Hay que reconocer que es un tanto complicado el visionado de películas como Cernígora, también por lo que comentábamos de que el cine es un arte que está naciendo. Todavía no hay ni teoría del cine, ni técnicas definidas. Y entonces lo que se hace es jugar y experimentar con el montaje. Entonces, claro, que el montaje es una sucesión de planos. ¿Qué sucede? Que el montaje que realiza Dovchenko no es un montaje didáctico como el que puede hacer Eisenstein, sino que es un...
Sí, el montaje de atracciones.
Porque tiene más un enfoque a transmitir los ideales políticos de Stalin y todo este tema. Esto a Dovchenko como que... Bueno, y Eisenstein también...
Eisenstein posteriormente.
Pues a Dovchenko lo que le interesaba era la parte artística y creativa del cine. Pero su montaje es más áspero, es más difícil de seguir, porque hay unos saltos y unos cambios entre las escenas que a veces nos pierden un poco porque están como inconexas.
Sí.
No sabemos...
El espectador...
Se pierde.
De hecho, volviendo a la escena esta simbólica de Roxana, hay momentos que parece una ópera.
Sí.
Porque cuando ella se convierte en leyenda, digamos que acaba con su marido turco, ¿no?
Sí.
Y gracias a eso, bueno, ella también acaba con su vida, pero libera a los cosacos que estaban ahí, ¿no? Aprisionados por estos otomanos. Claro, es como una escena, yo qué sé, falta ahí alguien cantando.
Casi bíblica. Liberar al pueblo del yugo.
Al pueblo elegido, sí.
Al pueblo elegido del yugo invasor. Y sobre todo de reivindicar Roxana, igual que el abuelo, yo creo que también son manifestaciones del espíritu del pueblo. Porque yo creo que también el director, enlazando la idea con el expresionismo alemán, quiere aprovechar ese expresionismo alemán para, de alguna manera, proyectar sin que la censura se percate la esencia nacional ucraniana.
Claro, es que esto es otra de las cuestiones con las que tenía que lidiar Dovchenko, que era la censura soviética que estaba comenzando, que lo que se pretendía era expandir la idea de socialismo.
Totalmente.
Y como tú muy bien indicabas antes, de ese paraguas soviético en el que, aunque cada uno esté en un país y tal, pero todos sois hijos de la madre Rusia.
Correcto, y sobre todo del internacionalismo soviético.
Y Dovchenko juega aquí con una crítica para mí muy interesante a este comunismo totalitario ya de Stalin. Y es que él, yo creo que a veces refleja a Ucrania como una especie de satélite, que fue al final, claro, al final la URSS lo que hizo anexionando a todos estos países, luego eso se vio con la caída del muro, y cuando estos países se liberaron, se independizaron, claro, eran, a veces eran países absolutamente estados fallidos, porque eran puros satélites. Estaban usados para el beneficio soviético de su burocracia y de, por supuesto, Ucrania, materias primas...
El granero.
A saco, claro, el granero, efectivamente.
Era eso, era...
Trigo, acero, etc.
Acero, trigo, era el granero de Europa y, bueno, sobre todo, disculpad, que era lo que hubiera dicho Pedro, que era utilizar ese sentimiento utilitarista de la Unión Soviética de aprovechar todos y cada uno de las partes del todo para beneficios de Estado soviético. Es decir,
para el beneficio fundamentalmente de Moscú, y en menor medida San Petersburgo.
Y San Petersburgo, correcto.
Y ya está, y es que no había más.
Sí.
Y esto yo creo que lo critica muy bien Dovchenko, porque él, digamos que con algunos planos, iguala la visión comunista con la visión imperialista. Porque él viene a decir, vale, supuestamente la URSS viene a salvarnos del imperialismo, ¿no?
De los zares.
De los zares. Pero al final la URSS se acaba convirtiendo en otro imperio.
Correcto.
Efectivamente. Y además es que Dovchenko era un visionario desde el punto de vista que él sabía que Ucrania era una nación, y de ahí el tesoro de Ucrania, que Ucrania es una nación, un país riquísimo. Me he tomado la molestia de buscar por internet acerca de Ucrania, un poco sus características, peculiaridades. Ucrania es un país absolutamente descomunal en riquezas naturales habidas y por haber. Tiene unas tierras negras ultra fértiles que dan unas producciones increíbles de trigo que se exporta a África, a Europa. Tiene una cantidad de metales preciosos para la industria de hoy en día brutal. Entonces, claro, es que Ucrania es un país codiciado por todo su entorno, ¿no?
Y aparte, incluso al propio pueblo ucraniano le ha costado, tras la proclamación de la independencia en 1991, de la reafirmación nacional. ¿Por qué? Porque, como ya hemos comentado, la parte oriental del país, una mayoría nacional rusa. Y la parte occidental del país, en cambio, es la zona más propicia hacia la Ucrania en sí misma. Por tanto, el pueblo ucraniano ha querido mirar hacia dos lados. Y es un puente. Ellos son pragmáticos, ellos quieren ver a Rusia como la protectora, pero sin descuidar a Europa. Claro, estamos hablando del año 91, o por lo menos el fin de la desintegración de la Unión Soviética. En los días que corren, la idea que yo estoy exponiendo ya ha fracasado, porque la guerra que actualmente está aconteciendo en Ucrania va a generar un sentimiento profundamente antirruso y, nunca mejor dicho, yo creo que va a haber un resurgimiento nacional patriótico ucraniano.
Esto ya se veía implícitamente y veladamente en esta película de Dovchenko. Cómo él, en algunos momentos, yo creo que narra de manera brillante este aspecto colonialista de los rusos con respecto a Ucrania,
sí,
a pesar de ser la URSS, a pesar de ser la Unión de Repúblicas Soviéticas. Pero no dejaban de ser todos estos países, insisto, Ucrania incluida, un satélite,
sí,
de Moscú o San Petersburgo. Ya está, se acabó.
Igual que, por ejemplo, los países del Cáucaso, Georgia, Armenia, Azerbaiyán,
claro, claro,
eran solamente países que habían sido ocupados por los zares.
Claro.
Y entonces, incluso hasta el propio Stalin, llega un momento en que él se cuestiona su propia identidad nacional georgiana, porque él en un principio quería ayudar a la independencia de Georgia. Lo que pasa que cuando él llega a Moscú y luego va visitando Moscú, San Petersburgo, él entiende, él es más pragmático y entiende que esa, digamos, identidad supranacional fraternal soviética es la que tiene que amalgamar, tiene que cimentar, estar por encima de las diferentes identidades nacionales de la URSS. Incluso aprovechará el sentimiento rusófilo en la Segunda Guerra Mundial y eso le va a levantar suspicacias en gente, por ejemplo, como Nikita Khrushchev, que tras la muerte de Stalin tuvo el, entre comillas, el acierto de coger a la península de Crimea y llevársela a Ucrania, cuando siempre había sido un territorio rusófono y la verdad es que de origen ruso.
Sí, sí, sí. Como al final todas las revoluciones acaban convirtiéndose, paradójicamente, acaban convirtiéndose ellas mismas en otro imperio, normalmente totalitario. Claro, claro.
Otro de los aspectos reseñables de la película es, por ejemplo, cómo Alexander Dostchenko nos muestra la industrialización del país. Y yo creo que, en cierta manera, luego lo veremos más adelante en las otras películas, cómo Ucrania lo que reclama es un poco este derecho a industrializarse y a modernizarse, ¿no?
Sí, señor.
Yo esto no lo veo tan claro en la peli de Dovzhenko. No sé si él muestra la industrialización como un yugo soviético o él muestra la industrialización o él está en contra de la industrialización en un sentido más naturalista. No lo tengo claro yo esto.
Hay una escena que para mí es representativa, que es la del abuelo cuando viene la locomotora y va a golpearlo y a intentar pararlo. Y lo que hace el tren es pararse el tren. Y entonces él se sube al tren.
Y se monta con Timoshka.
Y se sube y lo invitan a comer.
Yo creo que el final es un final.
Y no sé si es que acepta.
Bastante propagandístico, ¿no?
Sí. Y no sé si es que acepta esta modernización. El abuelo acepta el progreso.
Sí, creo. Él la acepta, pero yo creo que la acepta a regañadientes del director. Me explico, yo creo que...
O para esquivar, como decía...
Yo creo que Dovzhenko dijo, joder...
Para esquivar la censura.
Estoy aquí exaltando demasiado el nacionalismo ucraniano, voy a acabar diciendo que la modernidad viene por la parte soviética, trenes, proletarios que se ven entre sí, el Estado soviético es un Estado comunista que te va a ayudar, etc. ¿No? Yo creo que va por ahí más, porque desentona un poco ese final. Sí. Aunque me parece un final fascinante... Porque yo hago el paralelismo con esta peli de los hermanos Lumière, que era la llegada de un tren a la estación de la Ciotat, ¿no?
Cuando salieron corriendo todos.
Esto es, ¿no? Esto es que salía corriendo la gente, sí, del cine, ¿no?
Realmente...
Y claro, es que hacía 30 años de eso.
En la estación final de Ucrania, donde tiene que desembocar ese tren, es Moscú.
Efectivamente, claro, claro.
Es la capital de la URSS.
Claro. Bueno, o sea, el abuelo que nos ha estado narrando toda esta etnología onírica...
Es el Borges, el espíritu del pueblo.
Que al final...
Al final se da cuenta el futuro de Ucrania es la URSS.
Es la URSS, eso es.
Sí, y además esto que estáis diciendo queda muy patentemente plasmado en la película... con la crítica que se hace de la sociedad occidental con esas imágenes de neones en la noche, que es la ciudad de Praga, donde hace la escena Pablo con,
bueno, ¿qué os parece?
Con esa simulación de suicidio.
Pero esa escena es una escena dada, ¿no? Dadaísta, o casi surrealista, no sé, es una escena...
Y aparte, de repente, el público le pide...
Que se suicide.
Que se suicide.
Como un circo romano, ¿vale?
Pero él es presentado como el duque de Ucrania.
Sí.
Él es presentado como el
duque de Ucrania. Sí. Va a hacer aquí una performance,
Y de repente él mira al público como arrepentido o avergonzado de lo que va a hacer. Pero el público dice, no, hazlo.
El público,
el público le pide.
Ese público occidental depravado, vicioso, capitalista,
burgués, ¿no? capitalista.
Es una clara crítica a la sociedad occidental.
Sí.
Y de la violencia.
Y claro, y muy propagandista del espíritu soviético.
Pero yo lo digo ya, para mí es mi escena favorita. Es un delirio, verdaderamente.
Es un delirio.
Atreverse a hacer eso en el año 28, es verdad que estaban todas las vanguardias, el dadaísmo, el surrealismo y tal, era espectacular. Pero claro, atreverse a hacer eso en la URSS. Y claro, él era muy listo, ¿no? Entonces él dice, bueno, voy a hacerlo porque me apetece hacerlo, porque él era un artista total, ¿no?
Sí, sí, sí.
Me apetece hacerlo, pues voy a poner esta contraposición de suicidio, que podría sacarlo solo en su casa y sería muy melodramático, muy voy a contraponerlo con estos primeros planos de la gente, como dice Tai, ¿no? Deseando que se matase. He pagado para verte morir. Porque él lo que quiere, Pablo, lo que quiere es recaudar dinero para buscar el tesoro del padre, ¿no?
Efectivamente, yo creo. Efectivamente, porque luego se ven, creo es la escena del coche que dice, mira, ya tenemos 6.000 para otra expedición para buscar el tesoro.
Sí, sí.
Exacto. Entonces, yo no sé si estáis de acuerdo conmigo que esta película de las tres, si bien Tierra es la más redonda, esta es la más, la que incorpora elementos más diferenciadores entre lo lírico, lo poético, lo antibelicista.
El movimiento Dada.
La naturaleza. No sé, en este aspecto sí es la más completa también. E intelectual, exacto. Eso iba a decir, difícil de seguir por lo intelectual que es, por las ideas que el simbolismo que transmite, pero es una película brutal.
Brutal, brutal, brutal. Si os parece, acabamos con las palabras del propio Dovzhenko en su autobiografía, que decía lo siguiente: Sepnigora sigue siendo mi película más interesante. La hice en un respiro, prácticamente en 100 días. Una cosa realmente increíble hacer esta película en 100 días en el año 28, insistimos en esto, ¿eh? Hace prácticamente un siglo. Inusualmente complicada en estructura, ecléctica en forma, la película me dio, a mí, un trabajador de producción autodidacta, la oportunidad fortuita de probarme en todos y cada uno de los géneros que eran posibles. Fue un catálogo de todas mis habilidades creativas. Era su favorita, ¿eh?
Quizás porque fue en la que más pudo explayarse y experimentar.
Eso,
por
eso,
lo que estábamos hablando de que el cine, estos señores estaban sentando las bases del cine que estaba por llegar. Bueno, decir que esta película está disponible en el canal de YouTube de Cunnilingus.com y que si tenéis curiosidad por el cine antiguo y el buen cine con mayúsculas, la recomendamos, la trilogía, totalmente. Así que nos despedimos de todos vosotros, gracias por escucharnos y no dejéis de visitar nuestra web www.cunnilingus.com y nuestro canal de YouTube donde tenéis estas pelis. Así que gracias a todos y a todas por escucharnos.
Сховалась у зелений бір. А як сапі вийде, на порозі стане, аж блищить красою.